Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente en lo que está pasando en nuestro entorno con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo desde el 104.3 FM en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, y a través del www.radioudg.mx/Vallarta y en redes sociales en Radio UDGPB en Facebook y en Twitter. Pues bueno, entremos de lleno. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los esteros aquí en la región, cuál es su rol dentro de la ecología, su importancia, preservación y las amenazas a las que están expuestos. Y para ello contamos en esta ocasión con Jaime Torres Guerrero, biólogo, amigo, que además es el director del Estero El Salado, así como de la bióloga también Olga Gama, que también labora ahí en el Estero El Salado. Bienvenidos.
Gracias.
Pues bueno, entremos de lleno en este tema. Hablemos acerca de qué es un estero. Jaime, ¿qué es un estero y qué importancia tiene dentro de este ecosistema, dentro de este planeta?
¿Qué es un estero? Un estero es un sitio que vamos a encontrar siempre pegado al mar, en la costa. Es un ecosistema acuático que se encuentra permanentemente o de manera intermitente inundado, es decir, que durante las mareas se inundan algunos y otros. Cada estero tiene características muy particulares. Hay algunos que se van a inundar cada vez que sube la marea cuando las bocas están abiertas, es decir, una conexión directa con el mar. Y otros que no se van a inundar, algunos se van a mantener como lagunas, pero siguen siendo estero porque tienen vegetación de manglar. Este es un ecosistema acuático, repito nuevamente, que tiene características muy peculiares como es el fango. Todo el mundo relaciona a los esteros con este lodo. Esos sitios son muy fangosos. ¿Por qué? Porque son una trampa de sedimentos de la parte alta de la microcuenca que durante las lluvias arrastra todo ese sedimento y termina en los esteros y se va formando nuevos suelos. Va generando posteriormente una sucesión de vegetación y terminan de manera natural eliminándose. Pero eso es a largo de miles de años, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo de manera natural, lo que hace ahora el hombre es acelerar ese proceso con el cambio de uso de suelo en la parte de arriba y generar la desaparición rápida de los esteros. Entonces, ¿cuál es la importancia de protección de estos esteros? Pues bueno, ya hablamos que se encuentran siempre estos esteros conectados con el mar de manera permanente o parcial, y esto nos da a nivel macro una característica muy importante que nosotros le llamamos un ecotono. ¿Qué es un ecotono? Es un sitio de transición entre especies de tierra y especies de mar. Es decir, cuando entra el agua salada del mar y baja el agua dulce que viene de las montañas, se mezcla. Y esa agua que tiene algunas veces 35 gramos de sal en un litro, que es el agua de mar, y que viene el agua dulce, se mezcla y disminuye la salinidad. Esto genera características muy especiales o particulares para que ciertos organismos que requieren de salinidad menor para poder desovar, entren a los esteros y desoven. Entonces, de esta manera está generando o se está produciendo el alimento o diversidad dentro de los esteros, y posteriormente nacen, crecen y salen a la bahía a desarrollarse, ¿no? Y esos, pues al final de cuentas, es alimento para los humanos. Entonces, esa es una de la importancia, y obviamente la que más nos interesa a todos es la de diversidad, que son muchas especies las que se encuentran en un ecosistema de manglar, no es lo mismo como un bosque de pino, la diversidad es más baja, la selva sí es elevada. Sin embargo, el bosque de manglar, por ser un sitio de transición, tiene más diversidad por tener especies marinas, especies terrestres. Entonces, eso es una característica que le da la importancia a estos sitios. Y además, que son sitios de captación de agua, que también es importante para los humanos.
¿Qué tipos de especies podemos encontrar dentro de usted, bióloga?
Bueno, pues obviamente el manglar es la vegetación característica de estos. Aquí, por ejemplo, nosotros en la bahía tenemos 3 especies de mangle. También asociadas a ellas, pues existe gran variedad de especies de invertebrados, pues vertebrados como los reptiles. El cocodrilo, pues es también de la cosa, ¿no?, característico. También pueden encontrarse diferentes especies de aves. Aquí en la bahía tenemos más de 200 especies que nos visitan. Entonces, pues también es una característica tal como un humedal, ¿no?, de tener especies de aves migratorias. Y pues hay algunas que están todo el año. Entonces, mamíferos también puedes encontrar en un estero. Pequeños mamíferos como lo son los mapaches, en sitios cercanos, tlacuaches, ¿no?, también los podemos encontrar, y pues en otros esteros quizás hasta mismos jaguares, ¿no?, se llegan a encontrar. Digo, aquí ya es muy difícil.
Sí, en Nayarit, en el norte de Nayarit, tenemos jaguares porque son humedales muy grandes, pero en Litibú, que es el estero un poquito fuera de la bahía, ahí tenemos pecarís. Uh-huh. Entonces, y son bastante abundantes. Entonces, a cada sitio hay que conservarlo. Tenemos 4 especies de mangle en la bahía. Los últimos pequeñitos son los botoncillos, que se encuentran justamente en la desembocada de la planta de tratamiento de Punta de Mita. Del pueblo de Punta de Mita. Entonces, ahí se encuentran los últimos ejemplares de mangle botoncillo dentro de la bahía.
Además de esta importancia ecológica de un estero, además también son lugares bellos. O sea, no solamente lo relacionamos con un pantano, con el clásico pantano de las caricaturas o de las series, ¿no?, donde es oscuro, feo, claro. Sino son lugares hermosos donde también se puede hacer el avistamiento de las aves. Podemos ver una diversidad de mamíferos, de muchas especies. Y bueno, también es un lugar muy agradable donde podemos escuchar una gran diversidad. Se han hecho estudios ahí, recientemente se hizo la captación de estos sonidos del estero, también de manera constante está este avistamiento de las aves. Vaya, es un tesoro que tenemos, y que lo tenemos aquí en Puerto Vallarta, y que además es el único, y corrígeme si es que me equivoco, el único estero
urbano.
O sea, no cualquiera lo tiene aquí en la cercanía. Muchos tienen que, algunos, trasladarse para poder ver estos lugares, y nosotros aquí en Puerto Vallarta lo tenemos en casa. Y pues bueno, al mismo momento de tenerlo en casa, pues esto representa también una serie de riesgos y de más riesgos y de más posibilidad, pues, de que nos estemos afectando. Y eso vamos a hablar en el siguiente corte. Vamos al primer corte de esta edición. No se vaya, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático. Estamos hablando acerca de los esteros y contamos aquí con Jaime Torres, así como con la bióloga Olga Gama. Y Jaime, bueno, estábamos hablando antes del corte acerca de qué era un estero, su rol en la naturaleza, pero también platíquenos cuáles son las principales amenazas de un estero y específicamente de los esteros en esta región.
Sí, gracias. Déjame, voy a regresar un minuto antes de que saliéramos al aire. Claro. Dijimos que el estero El Salado era el único estero urbano. Corrijo, es el único estero urbano protegido en América Latina. Hay más esteros urbanos, como cuál. La Laguna del Quelele, el estero del Chino, es un estero urbano que realmente ya está muy afectado, requiere de la intervención del hombre para rehabilitarlo. Y el estero de Urías, estero del Soldado, hay otros esteros en Mazatlán, hay un estero también en la Marina que ya prácticamente desapareció, ¿no? Es puro enrocado. es como si fuéramos a la marina y hubiera puro enrocado, ya desapareció el estero. ¿Por qué? Porque todos los esteros son codiciados por el desarrollo turístico habitacional. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar con embarcaciones, hacer un relleno de esos tipo tarquinas o chinampas, estabilizarlo y construir tu casa y llegar en tu embarcación, como lo es Nuevo Vallarta o Marina Los Peines de aquí de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, ese tipo de desarrollo se va dando en la mayoría de los esteros en todo el planeta, porque además tienes recursos de agua dulce, disponibilidad de agua dulce, y esos son algunos de los... El principal riesgo es el cambio de uso de suelo, que estos terrenos que son de biodiversidad, de conservación, en beneficio de los humanos, no es para que estos ecosistemas se mantengan ahí libres y sin ningún servicio, no, al contrario, nos están proveyendo a los humanos de muchos servicios que no nos están costando. Por ejemplo, mantener los niveles de los pozos de agua freática de una manera adecuada, sin que se contaminen por los mantos freáticos provenientes del mar. Eso es un aporte o es un servicio que nos están dando los ecosistemas de manglar y no se ve, no lo sentimos, pero cada vez en las ciudades vemos que se tienen que generar tecnologías nuevas para quitarles esos minerales, esas cosas que trae el agua, y es justamente porque estamos teniendo contaminación o intrusión salina de la parte del mar. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo más agua de la que se puede generar o de la que se está captando. ¿Y por qué no se capta tanta agua? Porque estamos quitando esa vegetación y estamos colocando concreto. Entonces, toda esa agua se va directamente al mar.
De cierta manera, su riqueza, su belleza, es también su, por decirlo de alguna manera, su principal autoenemigo, porque eso lo hace valioso para el humano, pero al momento de que nosotros llegamos, acabamos con esto y acabamos también con este ecosistema, rompemos este ciclo. Y bueno, como siempre lo he dicho, se busca la belleza, pero al final se acaba con la misma, lamentable.
Así es, y la verdad es que estamos poniendo en riesgo todos estos lugares, y hay gente, en verdad, que hay lugares, ciudades más desarrolladas, como Canadá, en Estados Unidos, donde la gente viene a los humedales de México. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Qué pasa? Los humedales funcionan como... ya lo bien decía hace algunos años el doctor Jorge Telles, es como un río muy ancho en el que cada humedal es una roca que está a lo largo de ese arroyo para poderlo cruzar. Entonces las aves lo utilizan para llegar a descansar en esos lugares, en esos ecosistemas, por eso tiene una gran diversidad genética de especies, de ecosistemas. Y nosotros tenemos que aprovecharlo. Y la gente que viene de fuera lo aprovecha. Creo que la mayor cantidad de personas que visita el Estero del Salado son extranjeros. Ahorita en esta temporada, puros extranjeros vienen a visitar el Estero del Salado y vienen a observar aves. Entonces, el turismo de observación de aves y de contemplación de la naturaleza es muy importante. Y en Puerto Vallarta tenemos que preservarlo, tenemos que mantenerlo, incluso incrementar o mejorarlo de alguna manera, ¿no? Mucha gente de la que... antes de que Marieta se hiciera muy conocido, el turismo también era de esa manera. Era gente que iba a ver aves, que iba a hacer observación de ballenas, de delfines, etcétera. Y ya después se convirtió un poquito de turismo masivo para ir a tomarse la selfie, y después disminuyó gracias a todo el manejo que se le dio, ¿no? Y pues sí, los esteros son sitios muy importantes para disfrutar de la naturaleza, además de que ayudan a disminuir la temperatura. Siempre he dicho que el Estero del Salado es el radiador de Puerto Vallarta, nos ayuda.
No es el radiador, es el riñón, es el pulmón, es todo. Lo es todo.
Sí, bueno, ya lo acabas de decir, el riñón, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con la bahía en marzo del año pasado si no estuviera el Estero del Salado?
No solamente sería la contaminación, sino se estaría afectando la actividad turística, con eso se estaría afectando la actividad económica. Habría, digo, no sin ser tan extremistas, pero se hubieran registrado pérdidas de empleos, o sea, el turismo hubiera caído. Y bueno, eso es de suma importancia, de tener que preservar lugares como este. Y en ese tenor de ideas, en el preservar estos espacios, Jaime, hay una propuesta aquí a un lado del río Ameca acerca de la conservación y preservación de los esteros. Háblanos acerca de esta propuesta, en qué consiste, viene incluida dentro del plan de desarrollo del municipio, ya está inmersa dentro de estas consultas que se están llevando a cabo. Pero platícame, ¿de dónde nace, quién la propone y cuál es su objetivo?
Ok, hace un par de años se creó el Colegio de Profesionistas Ambientales en el estado de Nayarit, en el cual forma parte el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y también el doctor Jorge Telles, de aquí rector de este Centro Universitario de la Costa, el maestro Luis Carlos Tapia, que fue secretario de Medio Ambiente en Nayarit, el profesor Uribe, que es profesor investigador de la universidad ahí en Bahía de Banderas, lo que era antes el Tecnológico del Mar, ahora es Tecnológico Nacional de México. Está también Pedro Ulloa, él es director de Bahía Unida, que administra Marietas, y está Álvaro Macías, él es biólogo, él es el gerente general de medio ambiente del nuevo Hotel Conrad que se va a abrir en Punta de Mita, y yo, su amigo, servidor Jaime Torres, director del Estero del Salado. ¿Cuál era el objetivo de crear este grupo? Justamente en incidir en las políticas públicas, en donde tenemos que participar justamente para poder decidir el futuro de los recursos naturales en Bahía de Banderas, en toda la Bahía de Banderas, incluyendo Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos hay que hacer, pero se tiene que hacer no únicamente desde la calle, sino que a veces hay que ir un poco más allá. Un ejemplo, yo todos los días paso por muchos lugares en bucerías y veo mucha basura en las esquinas almacenadas. El camión no pasa a la hora, la gente no la coloca de manera adecuada, no la separa, etcétera. Podría quejarme de eso, podría quejarme que el ayuntamiento no está, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología no está haciendo su trabajo de manera adecuada en ir y supervisar, pero si no tiene las bases, las herramientas para poder hacerlo, no va a pasar nada. ¿A qué me refiero? A que los regidores son los que tienen que trabajar. Los regidores que forman parte de ese cabildo son los que tienen que modificar los reglamentos y las leyes que existen para que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología pueda tener, ahora sí como decimos, dientes y poder salir a multar y a corregir las cosas.
Pasar de la crítica a la acción.
Así es. Entonces, de esa manera ya se modifican los reglamentos y se dice que no puede haber basura en las esquinas, que bla, bla, bla. Entonces, ya con un reglamento que nos diga legalmente qué es lo que se puede y qué no se puede, entonces de esa manera puede actuar el Departamento de Ecología. Mientras no lo puede hacer, puede ir y sugerirte que no lo dejes, que no la tires, pero no va a pasar de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Incidimos en las políticas públicas, y ahora que está en consulta, a partir del 13 hasta el 24 de febrero, la actualización del Plan de Desarrollo Urbano para el municipio de Bahía de Banderas, justamente nos preocupan los esteros, nos preocupa que la región de la Cruz de Guanacaxtla hasta Punta de Mita carece de agua. ¿Por qué? Porque no se infiltra muy bien, el tipo de vegetación también es diferente, entonces tiene características muy especiales que no le permite que el agua se infiltre y se retenga en los cuerpos de agua y que esté disponible para el desarrollo, ¿no? Entonces, además de que estos esteros, que es Litibú, Carelleros y La Lancha, y otros pequeñitos, manchones muy pequeñitos que están dispersos, nos interesa mantenerlos, por eso los propusimos en las políticas de desarrollo o los candaditos que les llamamos así, en este plan parcial, que se establezcan restricciones para construir a un costado de los escurrimientos. Para que si tú tienes un terreno grande, tenga densidad, sí, va a tener densidad, pero esa densidad se la vas a poder transferir a tu terreno que está a un lado o al resto del terreno, pero no en los 5 o 10 metros que colindan con el arroyo, ahí no vas a poder construir. ¿Para qué? Para beneficio de ti mismo. Vas a tener un patio enorme pegado a tu terreno, y que además, si juntamos todos estos patios a lo largo, vamos a tener corredores biológicos y vamos a tener corredores corredores lineales, que también pueden usarse como los parques lineales, que pueden ser usados como recreativos para las personas, que puedes salir en tu bicicleta, que puedes salir caminando o a correr, ir a hacer observación de aves, hacer actividades recreativas en beneficio de toda la sociedad, y que haya desarrollo. No estamos peleados con el desarrollo, pero sí de proteger y preservar estos escurrimientos que son muy importantes para los esteros y para la gente que en algún momento se va a establecer en esos lugares.
Obviamente, el hacer una reflexión de espejo es obligada con el tema de aquí en el Estero Salado. sin lugar a dudas, bueno, ahorita ya el tiempo nos alcanzó, el desarrollo urbano ya nos sobrepasó. Hubiese sido una gran propuesta para el Estero del Salado evitar, porque vemos, y no me dejarás mentir, llega al Estero del Salado, aunque no lo crean, sin fin de cantidades de basura.
Sí.
Han recogido hasta refrigeradores, sí. No sé qué tantas cosas.
Estufas,
más puedan.
Estufas, camas, todo.
Entonces, ¿todo eso viene de dónde? De la parte de arriba de la montaña, donde usted, como yo, tiramos la basura. Entonces, con la llegada de la lluvia, son arrastradas a través de todo este canal, todos estos canales, todos estos afluentes de agua, y van y desembocan al Estero del Salado, y esto le estamos dando, perdonen por la llaneza de la expresión, pero le estamos dando una patada, de verdad, en el estómago al Estero del Salado, que tarde o temprano nos va a cobrar factura, ojalá y no llegue ese momento.
Sí, cuando me preguntan cuál es el mayor enemigo del Estero del Salado, es el desarrollo urbano mal planeado en la parte alta de la microcuenca. Hay escurrimientos, hay arroyos que ya no existen, que hay una casa, o que solamente hay un tubito de 4 pulgadas abajo que pasa por debajo de la casa, y pues en algún momento eso se va a convertir en un riesgo urbano. No lo hemos previsto, nosotros hicimos un atlas de riesgo de afectaciones, identificamos todos estos puntos en la microcuenca, y sí sabemos, estamos detectando que la microcuenca del Estero del Salado en la parte de arriba va a generar conflictos urbanos posteriormente, porque va a haber destrucción de algunas viviendas y arrastre de lo que se encuentre al interior, porque están construidas en sitios que no deben, y pues bueno, eso es falta de vigilancia y participación de la autoridad.
Y eso es lo que se busca en el caso de Bahía de Banderas. Así evitar es. Que se construya sobre estos.
Sí, y tener el lineamiento o el reglamento que te diga que no se puede, para que no únicamente lleguen las personas a invitarlos, sino que desde un principio, cuando se quiera establecer el desarrollo o el proyecto, se les pongan las reglas claras y sepan que ahí no se puede hacer ese tipo de construcciones.
¿Podrá hacerse algo todavía, rescatar aquí en algo en Puerto Vallarta?
Sí, todavía se puede. Entonces, pues la invitación a nuestro municipio Puerto Vallarta, que unamos esfuerzos y evitemos estas afectaciones a los escurrimientos. Todos, no únicamente los que lleguen al Estero del Salado. Todos los escurrimientos deben estar libres de cualquier tipo de construcción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo lo que hagamos ahí va a terminar en nuestras playas limpias y en nuestras playas certificadas, que si no lo protegemos, cada vez nos va a ser más costoso mantener esas certificaciones.
Y qué bien, porque ahorita incluso también se está llevando un ejercicio de consulta aquí en Puerto Vallarta para el plan de desarrollo, otra parte del plan de desarrollo urbano de la ciudad, que aunque pareciera que no se le da mucha difusión, y el cual debería ser el municipio darle muchísima más difusión para que la gente participe de este, pues bueno, si no lo sabe, incluso hay una manera de contestarlo ahí dentro de la presidencia municipal del centro, ahí afuera de donde está la oficina de los pasaportes, ahí puede usted participar, le invitamos a que acuda para que, bueno, podamos decirle a las autoridades qué es lo que queremos. Y también está ahorita el ejercicio de la consulta pública por el Estero El Salado. Recordará usted que a finales de el año pasado se llevó a cabo los foros por el estero, estos ejercicios que lamentablemente solamente participamos alrededor de unas 300 personas, es decir, uno por cada 1,000 vallartenses acudimos. Sin embargo, en las redes sociales éramos miles los que estábamos ahí opinando, pero bueno, hay que pasar de la palabra a la acción. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de esta consulta de en favor del Estero del Salado. Después del corte, regresamos, estamos en Cambio Climático, no se vaya.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Cambio Climático. Recuerden que estamos transmitiendo desde el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa, así también como en el www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales en Facebook y en Twitter a través de Radio UDG PB. Estamos aquí con Jaime Torres, que es el director del Estero del Salado, y estábamos hablando antes del corte acerca de la importancia de preservar los esteros del Salado y también acerca de los recursos que están ahorita llevándose a cabo para poder opinar acerca de la preservación de los esteros. En el caso de Bahía de Banderas se está llevando también una consulta para el plan de desarrollo urbano, ejercicio que también se está llevando aquí, aunque una, diría yo que de una manera un tanto velada también aquí en Puerto Vallarta, pero también está se va a llevar a cabo a partir de este lunes la consulta para definir el futuro del estero El Salado. Y pues bueno, para ello recordemos que esta consulta es de suma importancia, y es que luego de varios aplazamientos, por fin este lunes 17 y hasta el domingo 23 de febrero se llevará a cabo la encuesta para definir el futuro del estero El Salado. Recordemos que aunque supuestamente se ha desistido el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, de este proyecto que a mediados del año pasado presentó, en el cual pues bueno, se incluía la posibilidad de llevar a cabo algunos desarrollos de infraestructura dentro del estero, después reculó y dijo, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a tomar la opinión a los vallartenses acerca de qué es lo que quieren. Entonces pues fue cuando en noviembre pasado se llevaron a cabo los foros por el estero, estos foros en los que lamentablemente solamente participaron 1 de cada 1,000 vallartenses, y que bueno, ahora a partir del próximo lunes se tendrá la encuesta, en la cual invitamos, de verdad invitamos a que participe. Y bueno, esta encuesta nos habla Celia Ramírez Arechica, titular de la Dirección de Vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, quien explica que ya se cuenta con el diseño de esta encuesta y que fue presentada la semana pasada a las autoridades involucradas, y la cual se cruzó la información de los resultados de estos foros por el estero, se cruzó con la información del decreto del área natural protegida, así como el plan de manejo. Escuchemos a Celia Ramírez Arechiga.
Lo interesante fue que se hicieron esta junta, fue que lo cruzáramos con el decreto, o sea, que tuvieras la estructura con base en el decreto, también con el plan de manejo del estero y con los insumos que se tuvieron. Entonces, los insumos de los diálogos salieron en propuestas de acciones que se deberían de realizar y de infraestructura. Entonces, en esos dos como rubros.
Y bueno, una vez aprobada la encuesta, el día de mañana comenzarán ya las capacitaciones para el personal que estará llevando a cabo esta encuesta. Y pues bueno, es importante que este personal conozca acerca no solamente del decreto del área natural protegida, sino también del plan de manejo, para que en caso de que se presente algunas dudas entre los participantes de la encuesta, les puedan responder y bueno, puedan emitir una opinión, ahora sí que con conocimiento de causa. Esta encuesta durará alrededor de unos 15 minutos en contestar, pero bueno, volvamos a escuchar a Celia Ramírez Arechiga, que nos habla al respecto.
Aquí las personas que van a aplicar la encuesta a la ciudadanía sí tienen que tener información del estero, del decreto, del plan de manejo y poder resolver dudas a la ciudadanía en caso de que surjan de una forma muy neutral, para que pues el instrumento quede claro. Entonces se va a capacitar este equipo y se tiene contemplado iniciar la próxima semana ya con la encuesta. Sería del lunes 17 al domingo 23.
Así pues, la encuesta se llevará a cabo a partir del próximo lunes y hasta el domingo siguiente, en la cual se busca, de acuerdo a esta fórmula que se lleva para definir cuántas personas son las que deberían de participar como mínimo, ya que es un recurso legal. Nos comentaba Celia Ramírez Arechiga que el mínimo de participantes deben ser entre los 350 y 400. Más sin embargo, eso no quiere decir que solamente estas personas pueden participar. Los invitamos, los exhortamos a que vayan, a que acudan. Y tienes ya por ahí el calendario, Jaime, sí. Si me ayudas para comentar dónde los lugares. Ponga mucha atención acerca de los lugares, los horarios, para que usted asista a esta consulta.
Okay. El lunes 17, todos los días del lunes 17 al domingo 23, va a ser en la UMA, es la unidad municipal, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en la presidencia municipal, de las 10 de la mañana también hasta las 2 de la tarde. Es decir, del lunes a viernes en Presidencia y en la UMA, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a estar ahí. Y el domingo en las Mojoneras, en el Tianguis, va a ser de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. En el Estero del Salado va a estar prácticamente desde el lunes hasta el sábado. ¿De qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí todo el tiempo, vamos a estar 8 horas dándoles la información. Del miércoles al sábado, al domingo, va a ser en la Aurora, en el Parque de la Escultura, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y en el Pitillal va a estar en la Plaza Pública del Pitillal desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y en la Presidencia Municipal en Los Arcos va a estar el domingo 23 de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Tengo entendido que esta consulta también va a ser electrónica. Entonces vamos a ver si que nos indique Celia, si esta consulta la vamos a poder transmitir o enviar a través de las redes sociales o a través de los medios oficiales para que el resto de la ciudadanía también participe, porque ya lo comentaste tú hace rato, en redes sociales dan muchos likes, muchas opiniones, pero ya en físico pocas veces la gente puede ir a participar por mil razones. Entonces, pero si es de manera electrónica, es posible que la gente también participe, porque además recibimos una carta del Congreso del Estado en la cual nos indica o nos solicita que estas consultas sean de manera electrónica a toda la ciudadanía en Puerto Vallarta.
Pues sí, efectivamente, y sí, claro, existe una página, aunque ahorita estoy accediendo a ella, pero está en construcción, pero a partir del próximo lunes estará ya habilitada y tome nota, es www.gobjal.mx/estero el salado. Le compartimos a nuestro amigo Daniel para que la pueda postear y usted la tenga ahí a la mano. Le repito, es www.gobjal.mx/el estero el salado. Y pues bueno, esta encuesta está conformada por 15 reactivos, de los cuales derivan otros incisos, por lo cual quienes vayan a poder participar de esta encuesta tardará alrededor de unos 15 minutitos en poder contestarla. Por favor, tómese el tiempo. Son 15 minutos, de verdad. A veces perdemos 15 minutos en el Face, en la tele, en estar recomadreando. Vaya, se pierde el tiempo de mil maneras, piérdalo. 15 minutos, se lo suplico, pierda 15 minutos de su vida en contestar en esta encuesta. Acudamos a estas sedes, le recordamos, es en la UMA, en la Presidencia Municipal del Centro, en el Estero El Salado, en la Colonia La Aurora, en el Pitillal y también en Los Arcos, que será a partir del lunes 17 hasta el sábado, hasta el domingo 23. Jaime.
Sí. Hay varios puntos, ¿no? Por ejemplo, en la UMA y en la Presidencia Municipal, el acceso, si vas en vehículo, es un poco complicado, ¿no? De repente, nosotros en el Estero del Salado les damos todas las facilidades, hay estacionamiento sin problema para que puedan ir a cualquier horario desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde toda la semana. Entonces ahí vamos a estar nosotros atendiendo a todas las personas que nos visiten. Tienes razón, el enlace a la página no funciona, espero que el lunes ya esté funcionando.
Sí, pero esperemos que sí, esperemos que esté ahorita en construcción por lo mismo de estar metiendo la plantilla para esta encuesta. Sin lugar a dudas, pues bueno, le recuerdo la página para que la tenga usted ahí a la mano, www.gobjal.mx/estero el salado, y le recordamos las sedes, vamos a ser muy enfáticos en esto hasta el cansancio, es de lunes a viernes en la Unidad Municipal Administrativa, por las escaleras, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el mismo periodo, es decir, de lunes al viernes, en la Presidencia Municipal del Centro, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes al sábado, de 9 a 5 en el Estero El Salado, del miércoles al sábado en la Aurora, con horario de 4 de la tarde a 8 de la noche, ahí en el Parque de la Aurora, por la escultura, y en este mismo periodo también, es decir, del miércoles al sábado en el Pitillal, ahí en la plaza del Pitillal, de 4 a 8 de la noche y bueno, también estaremos el domingo en el Tianguis de la Mojonera. Es momento de nuestro tercer bloque. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, estamos en Cambio Climático y estamos hablando acerca de la consulta del Estero El Salado.
Cambio Climático. Volvemos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático y se encuentra aquí con nosotros Jaime Torres, nuestro amigo Jaime Torres, director del Estero El Salado, y la bióloga Olga Gama, también de ahí del Estero El Salado, y estábamos hablando acerca de que ya están las fechas y horarios para la consulta por el Estero El Salado, esta consulta que nos ayudará a definir qué es lo que queremos nosotros como vallartenses que se haga en el Estero El Salado, que las autoridades no lo decidan por sí solas, sino que nosotros decidamos qué es lo que va a suceder, y espero que así sea, que se respete la voz de la ciudadanía. Y para eso, pues bueno, los invitamos a que participen. Reiteramos las sedes de esta consulta. Es de lunes 17 al domingo 23, repito, en la unidad municipal administrativa, por las escaleras, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes 17 al viernes 21, este mismos días también en la presidencia municipal, en el mismo horario, es decir, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, ahí en la presidencia del centro. Y en el Estero El Salado, ahí sí va a ser desde el lunes hasta el sábado, de 9 a 5 de la tarde. Así es que tus chamacos van a andar ahí muy atareados. Así es que los invitamos para que acudan. Ya de paso conocemos, damos una paseada ahí por el Estero El Salado y vemos la belleza de este lugar, y para que lo valoremos como merece. También del miércoles al domingo, del miércoles al sábado, en la Aurora, ahí por donde está Glorieta, donde está la escultura, de 4 de la tarde a 8 de la noche, y de mismo horario y en el mismo días, es decir, de miércoles a sábado en la Plaza del Pitillal, de 4 a 8 de la noche, y el domingo en el Tianguis de las Mojoneras.
Y en Los Arcos.
Recordemos que esta encuesta tarda aproximadamente 15 minutos en contestar, ya que son alrededor de 15 reactivos, pero 15 preguntas, pero de estas preguntas tienen varios incisos, algunas de ellas, entonces, pues bueno, va a tardar un poquito. Dese su tiempo, reitero, dese 15 minutos de su vida para poder nosotros opinar acerca del Estero El Salado, defenderlo y decidir qué es lo que queremos en este lugar. Jaime.
Sí, ¿por qué es importante participar en la consulta, Olga?
Porque no es momento de decir, o más bien porque después ya no se puede arrepentir las personas, ¿no? Si no fueron a participar ya después de esto, no es justo que reclamen lo que el futuro del Estero, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ir a todas estas participaciones y pues que haya más participación que cuando fueron las consultas, ¿no? Los diálogos, por el Estero.
Efectivamente, ahí en las redes sociales, nuestro compañero Daniel Valencia está compartiendo la página por la cual usted, a partir del próximo lunes, podrá acceder para hacer la consulta. Se la repito, es www.gobjal.mx/Estero El Salado, y también vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales los lugares y horarios para que usted acuda. Por favor, compártalo usted también con sus amigos, con sus conocidos, como dice efectivamente la bióloga. Después nos vamos a quejar y después vamos a estar en las redes sociales inundándola. Es que no nos hacen caso, que hacen lo mismo.
Así es.
No, de verdad. Vayamos, démonos esta oportunidad de salvar nuestro estero, de preservarlo, porque bueno, ya lo decías, Jaime, es un lugar que merece tener ese cuidado. Además, híjole, está tan, tan bonito que si no le interesa a usted la ecología, si no le interesa a usted los animales, vaya, para ir solamente a un lugar donde puedes ir tranquilamente a pasear con tu mascota, a pasear con tu pareja, con tus hijos, para ir a leer. Vaya, hay tantos motivos, tantos pretextos, si quiere decirlo usted así, tantos pretextos para conservar el estero que vayamos haciendo uso del mismo.
Si quiere descansar también, que se lleve una hamaca y que la amarre a los árboles y nadie lo moleste.
No sabía que se podía, te voy a tomar la palabra y con todo gusto voy a ir a echarme ahí en una hamaca. Bióloga, conclusiones, invitación para participar de esta la encuesta.
Bueno, pues otra vez, todas las vamos a estar compartiendo nosotros en redes sociales también los horarios y los puntos donde va a ser esta encuesta. Y pues último, decirles que nosotros vamos a estar de 9 a 5 de la tarde, pueden llegar en cualquier horario ahí al Estero El Salado, como repite Jaime, o como comentó Jaime, hay donde estacionarse, pueden llegar en cualquier vehículo o modo de transporte y pues participar, ¿no?
Jaime, tus conclusiones y la invitación también.
Hay que participar. Siempre nos quejamos, es parte de la naturaleza del ser humano quejarse de todo, somos muy quejosos, pero nunca actuamos. Es momento de actuar. Están las consultas del Plan Parcial de Desarrollo en Puerto Vallarta, del Plan de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas. Hay muchas organizaciones, asociaciones que están trabajando para hacer las modificaciones correctas a estos ordenamientos. Y hay que hacerlo de manera correcta, presentando los documentos ante las dependencias adecuadas, si no, tampoco es válido. Y acá con nosotros participar en esta consulta para elegir qué es lo que queremos del Estero del Salado y cómo es el desarrollo de la ciudad en la que queremos vivir, si no es el resto de nuestras vidas, por lo menos los siguientes 10 años. Entonces hay que participar, los esperamos en el Estero del Salado y sin duda son ecosistemas maravillosos, son unos ecosistemas que puedes ir a disfrutarlo, a descansar, como dices, a pasear, y realmente lo tenemos dentro de la ciudad de Puerto Vallarta. Puedes llegar caminando, puedes llegar en bicicleta, en moto, en taxi, en lo que quieras, hasta en Uber ya, porque ya es correcto ir en Uber, ¿no?
Ya sí, ya lo permitieron. Ahí está el gol.
Entonces, no podemos decir que no tuvimos tiempo, porque además vamos a estar también el sábado. Creo que el sábado descansa la gente.
Podría hacerse, mira, hasta un pretexto, y planteárselo a su esposa, a sus hijos. El sábado se levanta, ahí con el fresco de las 10, 11 de la mañana, el sábado, el cuerpo lo sabe. Prepárese el lunch, unos sanduchitos.
Ándale.
Váyase de día de campo al estero. Váyase de día de picnic al estero y además participa de la consulta. Si tiene la oportunidad durante la semana, ahí lo esperamos.
Sí, tenemos petates para la gente que quiera ir a hacer el picnic el sábado. Tenemos unos petates para que sin problema utilice las bancas o utilice los petates para estar ahí tomando su desayuno.
¿Qué más quiere? No hay pretexto para no acudir. Así pues, ha llegado el fin de este programa. Le agradezco muchísimo, como siempre, Jaime Bióloga.
Gracias
por participar. Y pues bueno, tuvimos la primicia de estos horarios. Esperemos que la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana se dé a la tarea de difundir de manera masiva y urgente esta información. Si no, nosotros aquí en Radio Universidad lo estaremos repitiendo hasta el cansancio para que ustedes acudan, a través de sus redes sociales, con sus amigos, compártanlo. Y pues bueno, acudamos a esta encuesta por el Estero del Salado a partir del próximo lunes 17 hasta el domingo 23. Repetimos por última ocasión en este programa, en las sedes de la Unidad Municipal de Administrativa, de lunes a viernes de 10 a 2. Asimismo también en la presidencia, en estos mismos días, de lunes a viernes de 10 a 2, y en el Estero del Salado de lunes al sábado de 9 a 5, de miércoles a viernes en la Aurora, ahí es donde se encuentra la escultura, de 4 a 8 de la noche, y en este mismo horario y en estos mismos días en la Plaza del Pitillal, de 4 a 8 de miércoles a sábado. Asimismo también el domingo en el Tianguis de las Mojoneras y en los Arcos del Malecón, aquí en Puerto Vallarta. Son 15 minutitos que le va a dar usted para el estero, pero que se van a reproducir en muchos años de naturaleza y de un equilibrio ecológico dentro de Puerto Vallarta. Les agradezco mucho el favor de su atención. Agradezco también a Jonathan Ríos, que está aquí en la operación. Muchísimas gracias. En redes sociales, Daniel Valencia, muchísimas gracias. A nuestro productor José Gómez y a nuestra directora general, la licenciada Susana Mendoza Carreño. Se despide su amigo Javier Frías. vaya, por favor, 15 minutitos. Son 15 minutitos que se los pedimos para que vaya usted a esta consulta del Estero del Salado. Tenga usted un excelente día y lo esperamos. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.